Son las 5 y 2, 4 y 2 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, tercer día de Mundial. Francia ha ganado por los pelos, 2-1 a Australia. Griezmann de penalti que pitaron por el VAR. Y Pogba en propia meta, bueno, Pogba o casi en propia meta, pero se lo vamos a dar a Pogba, con ojo de halcón, porque era gol fantasma. Entre medias, también de penalti, había marcado a Australia de empate a uno en ese momento, Jedinak, por una mano tonta de un tití. Indiscutible, ahí no hace falta ni VAR. Pero bueno, ganó Francia, le costó, pero ganó 2-1 a Australia. Argentina tropieza, 1-1, gol del Kun y gol de Zimbabue son para Islandia. En menos de una hora, en Saransk, que está a mitad de camino entre Moscú y Samara, me parece. Perú-Dinamarca, del grupo de Francia. Perú-Dinamarca. Maldini y Evangelio insisten mucho en que Perú juega muy bien. Y en Dinamarca está Eriksen, o sea que puede salir un bonito partido. Queda un gran partido para las 9 de la noche, Croacia-Nigeria. En nuestro fútbol, hoy se decide el ascenso a primera. Valladolid-Numancia, el partido de vuelta en Pucela. El miércoles, ya saben, ganó 0-3 el Real Valladolid en Soria-Numancia. A las 6:30, último playoff de ascenso a segunda división, Elche-Villarreal B, pero es partido de ida. Ahora vamos a hablar de España con nuestros enviados especiales en Krasnodar. Fuera del fútbol tenemos fútbol sala a las 7:15, Barça-Inter, cuarto partido de la final. Si gana el Barça habrá quinto partido en Madrid, si gana el Inter ya sería campeón. Tenemos fin de semana con mucho motor. Motos, mañana Gran Premio de Cataluña, la carrera de las 11 de la mañana Moto3 con pole para Bastianini, sale segundo Jorge Martín. Moto2 a las 12:15. Quartararo, el francés, sale en la pole. Segundo, Alex Márquez. Y a las 2 de la tarde, MotoGP, pole española, Jorge Lorenzo. ¿Cómo ha cambiado el Mundial para él? Sale segundo el líder del Mundial, Marc Márquez. Llevamos 2 horas de las 24 de Le Mans. ¿Cómo le va al equipo de Fernando Alonso? Carlos Miquel. Se cortó, Carlos Miquel iba liderando el equipo de Fernando Alonso, que es uno de los Toyota oficiales. Buemi había sido el primero en conducir, a Alonso le toca a partir de las 6 de la tarde. Así viene el día. Ahora repasamos el partido y el postpartido de España antes de ir a visitar ya el Perú-Dinamarca.
Tu coche está pidiendo revisión oficial. Tu coche está pidiendo MotorTown. Déjate de concesionarios. Llévalo a MotorTown y aprovecha una motoroferta del verano. 21% de descuento en neumáticos Goodyear. Está en el parking de los centros comerciales del Corte Inglés. Pide cita ya en MotorTown.es. Hay 55 talleres a tu servicio. Este verano, tu coche pide MotorTown.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
¡Verano loco, loco en Yamóvil! ¿Qué le parece si le compro su coche y le doy más, mucho más? ¿Y se lo pago al momento? En Yamóvil le compramos su coche y le regalamos una corbata y un paraguas. Y ¡verano loco, loco en Yamóvil!
Buenos días, el director de Yamóvil, somos del manicomio.
Hemos oído que compran corbatas y regalan coches.
Solo son 8, son fantásticos y no son superhéroes. Son los 8 superdías de camino a casa, porque solo del 8 al 18 de junio tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en todo. Los 8 superdías de camino a casa. Siente el poder.
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com.
¿Y si convertimos cada uno de nuestros centros en un salón del vehículo de ocasión? Pues dicho y hecho. En Audi Retail Madrid ampliamos las condiciones del salón del vehículo de ocasión a todos nuestros centros. Solo hasta el próximo 16 de junio, hasta 4.000 euros de descuento por financiar. Mantenimiento Audi Full Drive gratuito durante 2 años y 300 euros en accesorios originales Audi. El mayor stock de vehículos Audi Selection Plus con condiciones de salón. Ven y consulta condiciones. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Pienso, ¿no es lo mismo una taquilla que un taquillazo? Y tampoco es lo mismo un negocio que un negociazo. Por eso llega Yoigo Negocios, con fibra de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto. Entra en yoigo.com/negocios o llama al 1700. Pienso, luego Yoigo.
Yo oigo.
Oye, ¿tú sabes que si vienes ahora a la red Renault puedes llevarte un Clio de la nueva gama Limited desde 10.100 euros con más equipamiento de serie?
¿En serio?
En serio, de serie. O sea, sí, de serio. En serie. Más de serie.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Ven a la red Renault de la Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Son las 5 de la tarde y 8 minutos, 4 y 8 en Canarias, 6 y 8 en Krasnodar, sede de concentración de la Selección Española de Fútbol, donde están, como siempre, Elena Condis y Miguel Ángel Díaz, parte del numeroso equipo de enviados especiales de la cadena COPE al Mundial de Rusia. Hola a los dos.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Bueno, hay empates que dejan una lágrima, que es el empate de Argentina, y hay empates que dejan más bien sonrisas, como pasó ayer con España. Primero, porque era el rival fuerte, se jugó bien, es verdad que se regalaron goles, y luego es que tenían a dos partidos que no deberían suponer mayor problema para pasar a la siguiente ronda. En general, ¿percibisteis también eso, que la gente salía más o menos feliz?
Yo creo que sí, y además, según van pasando las horas, más feliz, ¿no? Porque ayer, hombre, ten en cuenta, Paco, que España iba ganando 3-2, ¿no? Y que quedaba poco tiempo y que se podían haber sumado 3 puntos, pero teniendo en cuenta todo, cómo empezó el partido, que Portugal se adelantó hasta en 2 ocasiones en el marcador, pues yo creo que hoy, hablando con algún futbolista, te decía que no está nada mal, ¿no? Que es cierto que los 10-15 primeros minutos España no dio la talla, que no salió bien, no arrancó bien, pero luego, bueno, no se descompuso en ningún momento, hasta en 2 ocasiones acabó empatando y luego remontando el resultado, y yo creo que hoy ya, con las horas libres de las que están disfrutando, se saborea más ese punto conseguido ayer contra Portugal.
Sí, coincido con Miguelito. A mí también me comentaban que tal y como se dio el partido de ayer, pues este punto prácticamente sabe a victoria, no solo en el caso de Portugal, que ya lo vimos en el campo, sino en la selección española, ¿no? Y después me gustaría destacar en sala de prensa a Diego Costa, que fue uno de los más efusivos, de hecho fue el héroe, ¿no?, de nuestra selección, y se reivindicó en el campo y también en sala de prensa diciendo que le servía, ¿no?, para callar bocas. Y también me sorprendió porque elogió y mucho a Cristiano Ronaldo después de su hat-trick, como diciendo que no hay que dudar tampoco del portugués.
Bueno, vamos a repasar en el postpartido. A mí hubo otras cosas que me llamaron mucho la atención. Piqué, De Gea y Diego Costa, Nacho. Vamos a ir una por una. Antes, ¿están de día libre? ¿Tienen familias allí? ¿Hay algo que hacer en Krasnodar o se han quedado jugando a la play en la concentración?
Hay de todo, ¿no? Algunos sí han disfrutado de la compañía de sus familiares porque también era el partido más atractivo de la primera fase. Otros han aprovechado pues para disfrutar un poquito de la piscina y de descansar en el hotel, y algunos sí han salido a comer, ¿no? Algunos en grupo. Por ejemplo, Nacho, estuvo aquí su padre, su hermano Alex Fernández ayer viendo el partido. Está disfrutando de su compañía. Ayer consiguió su primer gol con la selección española. Así que, bueno, horas libres hasta después, hasta antes de la comida mañana, a la 1 de la tarde, no tienen que estar de regreso, así que hoy hay noche libre y a partir de mañana por la tarde, aunque haya habido entrenamiento de recuperación, ya preparar ese España-Irán del miércoles.
Bueno, quedaros por ahí y vais diciendo lo que queráis. Vamos a empezar con Piqué. Por cierto, ya estaba aquí Guille Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
No sé si han llegado ya Poli Rincón a Sevilla. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Paco Liaño. Hola, Paco.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
Ahora pido el comodín de Dani Senabre. Asunto Piqué. En realidad, asunto Piqué-Griezmann. Es que ayer estuvo la zona mixta muy, muy entretenida. O sea, salía De Gea diciendo la prensa española no me quiere, y eran diálogos extensos. O sea, no era un canutazo de 10 segundos y me voy corriendo. Y salió Piqué a hablar de todo, pero de todo, sobre todo el asunto Griezmann, de si se había portado bien o mal con su club, si se lo había dicho o no, porque él sabía el desenlace del documental que él mismo había producido. Pues eso, primero escuchamos a Piqué.
¿Entiendes el revuelo que has organizado con el caso Griezmann y que te puede haber salpicado? Que dicen que tú, que si has jugado contra la directiva del Barcelona, ¿cómo lo has visto?
No lo entiendo para nada. Se llega a discutir hasta de mi compromiso con el club, cuando creo que eso es lo más indudable que hay ahora mismo en el mundo. Pero bueno, al final es lo que hay. Es decir, Hace unos meses estuve hablando con Griezmann, me dijo que había la posibilidad de poder venir al FC Barcelona. A partir de ahí tuve la idea de decir, hostia, pues al tomar esta decisión lo podemos grabar, creo que puede ser un contenido que a la gente le puede gustar mucho. A partir de ahí mi equipo se puso en marcha, empezaron a grabar. Obviamente yo no grababa, yo no estaba al día a día, yo no sabía qué decisión iba a tomar. Al final lo visteis todos vosotros, que estuvo indeciso hasta el último instante. Y ayer por la mañana me llama mi equipo y me dice, escucha, que va a salir esta noche. Y les pregunté al final qué decide. Y yo, no, que se queda. Y digo, bueno, pues adelante. Y nada más. Entonces, bueno, que me critiquen por algo que al final acabaría sucediendo igual, porque al final obviamente ni he ayudado al jugador a tomar la decisión, ni le he asesorado. Simplemente pues he puesto cámaras para que la gente vea lo difícil que es tomar una decisión de estas características, pues creo que es muy injusto.
Cuando pones ayer, por ejemplo, el tuit palomitas, ¿tú ya sabes que Griezmann le va a decir que no a tu equipo? ¿Ya te lo han comunicado?
Sí, te digo ayer por la mañana, ya lo sé.
¿Y consideras que eso no es un poco falta de respeto a tu club, que está intentando fichar a Griezmann y que tú ya sabes una decisión que tu club no sabe? ¿Es una falta, una traición de Piqué a su presidente y a su club?
Pero yo en el momento en que lo sé, hablo con gente del club y lo comunico. Pero también es el último día, es decir, tampoco tienen ya tiempo de reacción. Pero hay gente del club que lo sabe en el momento en que yo lo sé, claro.
Pero es un poco reality todo esto, ¿no? Un poco artificial, al menos desde fuera. Grabar dos finales...
No se grabaron dos finales, eso no sé quién lo ha dicho.
¿Se ha publicado eso,
Bueno, no sé quién lo ha publicado, pero no se han grabado dos finales. Se ha grabado lo que habéis visto que se ha grabado. Y al final, pues obviamente es un concepto nuevo, que la gente, pues es fácil que la gente pues lo rechace, porque todo lo nuevo pues genera debate. Pero yo creo que es algo muy bueno, que la gente esté más cercana al jugador y que vea cómo toma una decisión tan importante en su vida.
¿Te ha molestado al club eso?
Me ha llamado el presidente y he hablado con él, y él estaba jodido, porque al final pues querían fichar al jugador. Pero bueno, nada más, es decir, hay que quitarle el hierro al asunto. Yo creo que el club en sí es mucho más grande que cualquier jugador. El FC Barcelona está por encima de todo esto. Si al final pues un jugador no quiere venir por las razones que sean deportivas o sean económicas, pues hay otros muchos jugadores que son muy importantes y que seguro que quieren venir al club. Entonces yo creo que al final lo que la gente le da más importancia es que durante estos dos últimos meses ha estado hablando mucho sobre esto y ha ocupado muchas portadas, y al final todo lo que se ha hablado pues ha parecido que no era cierto, o que había parte que no era cierta. Entonces esto es lo que le duele a mucha gente. Pero ese no es mi problema. No, ni mucho menos. Es decir, un programa que yo creo que acerca muchísimo a los jugadores, que en este caso obviamente estaba involucrado en mi club, un club al que, bueno, he procesado amor desde el día que nací, entonces dudo mucho que la gente pueda llegar a dudar de esto. Pero al final, si el jugador decide quedarse, no soy yo, obviamente, el que estaba involucrado en todo esto. Ni estaba en su casa cada día, ni le asesoré, ni le ayudé a tomar esa decisión. Es porque él quiere, por las razones que sean. Si yo no hubiera estado involucrado en esto, la decisión final hubiera sido la misma. Y estaríamos también en el mismo punto. Es decir, yo aquí simplemente soy una persona que ayuda al jugador a llevarlo a la gente, su decisión.
Bueno, que quiere al Barça, yo creo que no está en duda, para nadie. Yo sí tengo que poner en duda dos cosas. Una, que lo supiera el viernes por la mañana, porque nosotros lo sabíamos el jueves, y él es el dueño de la empresa. Y sí pongo en duda que solo se hubiera grabado un final, porque es que a nosotros nos dijeron, y para qué nos van a mentir, que estaban grabados el me quedo y el me voy. Pero bueno, Dani Senabre, que es el comodín que quería usar. ¿Te convence Piqué al decir que él, en cuanto lo supo, se lo dice al club?
No me convence Piqué, que ya sabéis lo que pienso de él, que me sigue pareciendo un tío brillante, atrevido, único, genial en muchas cosas, pero creo que en esta se ha equivocado y creo que se ha reído del Barça. Seguramente sin querer, lo que sí me creo es que él piensa que lo ha hecho bien, es decir, eso sí que me lo creo.
Seguro.
Y yo creo que él no es consciente, o él no cree, que es mi valoración, que yo puedo estar equivocado, pero él no considera que se haya reído del Barça por hacer esos tweets o por hacer el documental, pero me parece una realidad que sí. Y ha dicho muchas cosas que yo no entiendo, ¿no? Él dice que la única cosa que ha dicho que es verdad en este, o una de las cosas que estoy de acuerdo de las que ha dicho en este documento, es que el Barça está por encima de todo. Sí, es que debería estarlo el Barça por encima, pero Piqué, cuando hace el tuit de palomitas para ver la del desenlace, sabiendo que Griezmann se queda, es cachondearse.
Mucha gracia no tiene, ¿no?
Del club. Hay mucha gente que dice, no, se está riendo en realidad de Bartomeu, porque le quiere hacer oposición. No, se está riendo del Barça. Si lo que busca es reírse de Bartomeu, por el camino utiliza un poco al Barça. Y luego, esto de que todo lo nuevo genera rechazo, debate y tal, no es verdad. O sea, no es verdad. No, el documental a mí no me genera debate porque sea nuevo, me genera debate porque es a mí me parece falso, me parece un acto de propaganda. Él dice que te acerca a los futbolistas. A mí me produce el efecto contrario, a mí me aleja de los futbolistas. Y es verdad lo que dice Piqué, que la decisión no es culpa. Es que nadie le ha dicho que... O sea, las críticas a Piqué no son porque la gente piense que Griezmann se queda porque Piqué no lo ha sabido convencer. No, nadie dice nada de eso. Lo que dice la gente es no solo que haya hecho el documental, que creo que tiene todo el derecho a hacerlo, sino sobre todo el tuit. A mí lo que me mata, lo que creo que deja al Barça en mal lugar es el tuit.
El tuit y que no se lo comunique antes. Sí. Si dice, no, yo el viernes por la mañana cuando lo sé lo digo a alguien del club. A alguien del club. Es que seguro que lo sabía antes. Es que yo, si lo sabíamos nosotros el jueves, ¿cómo no lo va a saber él antes? Es que...
Sí, pero bueno, también cambia mucho porque, o sea, no...
Ya, hombre, pero tú le das un margen de reacción y Bartomeu puede el viernes por la el jueves por la noche.
Mira,
decirle al Sport y al Mundo Deportivo, nos retiramos del caso Griezmann y sales de otra manera del caso.
Minguella, que ya sé que no expliqué, claro, pero Minguella explica muchas veces que avisó no sé con cuántos días antes de que Neymar se iba y nadie en la directiva le hizo caso, ¿no? O sea, al final... tú puedes avisar, pero el club estaba vendido. Yo creo que en lo de Neymar sí que es un bochorno tremendo del club. En lo de Griezmann es más que estás en manos de un tío que te ha dicho que sí, que venía, te lo ha dicho durante 6 meses y al final ha cambiado de opinión.
Estoy utilizando viernes y jueves mal, ¿eh? O sea, porque él dice que se enteró el jueves por la mañana y nosotros lo dimos el miércoles por la noche. Vamos, es que es un día antes, por lo menos, lo que creo yo que lo sabría Piqué.
Sí,
por
me acuerdo en el partidazo de la COPE que tú lo dijiste, estaba yo en la tertulia.
Pues nada, él sabrá, porque él también sabía que Neymar se...
Sí, por eso. Bueno. Él lo sabía, bueno, él también hizo el tuit aquel de se queda, ¿no? Yo creo que a mí Piqué me parece, de verdad, me parece un tío cojonudo, me parece un genio, pero creo que en este tipo de cosas se extralimita, porque...
Con Bartomeu, desde luego, muy bien nos está...
Eso es una realidad.
Si eres familia o amigo de Bartomeu, piensas, joder...
Pero bueno, si le quieres hacer la puñeta a Bartomeu, que sea una guerra entre tú y Bartomeu, pues no, mira, tú mismo, pero...
No, pero es que no me lo creo, si luego le ha traído a... el sponsor del
Rakuten. Sí, no sé, claro, Rakuten lo trae él. Sí,
por
sí.
Eso, o sea, que es que yo creo que Piqué es así. O sea, no creo que esté en guerra con Bartomeu. Una vez le da 1.000 millones y otra vez se la clava.
Sí, pero lo que digo es que si fuera una cosa entre Bartomeu y Piqué y ya está, me parecería perfecto. Pero es que hay muchos seguidores que siguen a Piqué, que son del Barça y que cuando Piqué hace un tuit de palomitas y tal, no sé qué, dicen, bueno, este tío... o lo sabe, o sabe que viene, o por qué hace este tuit. Luego ven el desenlace y dicen, bueno, Piqué se ha rido de nosotros.
A mí me da la sensación de que estamos acostumbrados a que los futbolistas solo piensen en su trabajo, en que es un único trabajo. Pero es que Piqué tiene varias ocupaciones.
Y ese es sus negocios.
Claro, aparte de ser jugador del Barça, igual
ya,
que no estamos acostumbrados a...
Si entran en conflicto...
Claro, ese es el problema, que entren en conflicto y a qué tiene que dar prioridad. Pero es que Piqué no es un jugador de fútbol al uso, yo creo que está muy claro. Y aparte de ser futbolista del Barça y de la selección... Tiene una productora, está metido en la de la Copa Davis, entonces mira por sus intereses personales.
Ya. A mí esta vez me parece que ha desbarrado.
Hombre, tú tienes que poner una balanza. ¿Qué gano yo haciendo un documental de Griezmann y lo que pierdo? Yo creo que Piqué pierde mucho más de lo que gana.
No, pero sí estoy de acuerdo, Dani. No, lo que digo es que igual que él dice que no estamos acostumbrados, los usuarios, la prensa, etcétera, a que un jugador desvele su futuro en un documental, creo que tampoco estamos acostumbrados a que un futbolista sea algo más que un futbolista.
No, pero si aquí no está en juego eso. Lo que está en juego es, si lo sabes, ¿por qué no lo dices pronto a tu club? Y segundo, si el desenlace es malo para tu club, no tuitees con palomitas y de cachondeo.
Que además ha reconocido
porque
que ya
si
lo sabía.
Tuitea, ojo al documental, estoy intranquilo. Bueno, te escapas. O sea, le das promoción al documental, no sé qué, haces el ruido que quieres hacer, pero...
Palomitas.
Claro. Gracias, Dani, un abrazo. Está hablando San Paoli. A ver cómo explica el empate a 1 contra Islandia.
Fue el penal de Maxi en el segundo tiempo. Y en esa... en ese camino estamos. Me parece que la desorganización ofensiva va a generar que Argentina cuente con más chances para llegar a la clasificación.
Muchas gracias. Thank you.
Ah, bueno, ha terminado. Pues vale, luego volvemos a que nos resuma Antonio Ruiz, que es lo que se dice por allí. Siguiente capítulo del postpartido, por cierto, del asunto Piqué. Elena o Miguelito, ¿queréis decir algo desde Krasnodar?
Sí, yo quiero añadir una cosa, Paco. Me consta esta conversación entre Piqué y Bartomeu anteayer y que el presidente y también el club están sorprendidos y están tocados porque ellos hasta el último momento confiaban en la palabra de Griezmann y en la de su entorno. Pero dicho esto, yo creo que al final la decisión es de Griezmann, que ha mareado a todo el mundo, aunque es significativo y no se debería pasar por alto que, y eso se le puede reprochar a Piqué, que no alertara al Barça antes, porque yo, como tú, no me creo que no lo supiera hace días. Es más, el ideó este documental. Pero es que Piqué ni el resto de la plantilla tampoco comunicaron hace un año al presidente, a Bartomeu, la fuga de Neymar, cuando después todos reconocieron que lo sabían desde junio, desde la boda de Messi. Es decir, ya no es la primera, no, es que es la segunda. Y aparte de Piqué, no solo lo sabía Piqué lo de Griezmann, también lo sabía Umtiti y tampoco dijo nada.
Tampoco, y también puso palomitas.
Y también puso palomitas.
A mí, Paco, Piqué me parece un tío diferente, con unas ideas modernas, muy válidas. No me parece muy ético lo que ha hecho. Me molesta un poco cuando a veces intenta, no ningunear, ¿no?, sino bajar a la tierra a los periodistas, cuando dice, bueno, es que a veces os cuentan cosas que no son toda la verdad. Bueno, es evidente que un futbolista, un compañero de profesión, está más cercano a la noticia, a lo mejor tiene más información, pero que a veces ellos también incluso se pueden equivocar, ¿no? Con el se queda famoso de Neymar, o sea que aquí todos nos equivocamos, está claro.
Siguiente capítulo. De Gea, su fallo y su, según él, falta de cariño de la prensa española.
¿Cómo has visto el balón? ¿Te ha hecho algún extraño? ¿Cómo lo has visto?
Es un balón difícil, le pega fuerte Cristiano, llega un poco tarde a poner la rodilla y bueno, al final el balón entra. Esto es fútbol, siempre lo digo, solo sabemos los que nos ponemos los guantes y vemos al campo lo difícil que es. Y bueno, pues ahora a seguir.
¿Tú mentalmente cómo lo llevas? Porque ahora va a haber muchas voces que pidan cambio en la portería.
Sí, pero bueno, eso siempre está ahí. Incluso me gusta que esas críticas, también criticaban a Diego y ha hecho dos goles y es muy bueno, antes era muy malo, ahora es muy bueno, esto el fútbol es así. Bueno, intentaremos hacer lo mejor posible para estar ahí, seguir ayudando al equipo.
¿Tú entenderías, por ejemplo, un cambio?
Estoy muy tranquilo, ha sido un fallo, he convivido toda mi vida con ello, mentalmente estoy muy bien, físicamente también.
¿Realmente te sientes eso, excesivamente criticado? ¿Crees que la prensa española no valoramos lo buen portero que eres, las paradas que haces en Manchester? No sé si es que alguien te lo dice y me atrevo a decirte que te miente, porque es que decimos todos los días que eres un porterazo.
No lo sé, eso me lo tendrás que mostrar, porque eso yo no lo veo mucho, pero no, aparte de
pero
eso,
no me
refería a ese tipo de crítica, también me refería a una crítica que hubo hace tiempo que no me gustó cómo se me trató, tampoco me refería a la deportiva, que también lo creo.
Nada. ¿Tú crees que la crítica deportiva española es mala contigo?
No conmigo, en general, yo creo que...
Claro, en general, no, aquí estamos hablando con David de Gea cara a cara.
Conmigo bastante mal, obviamente, no te voy a mentir, es lo que pienso.
Es un porterazo, David, si es que hablamos bien de ti a todas horas. Me gustaría que esta barrera se rompiera.
No, si yo es lo que digo, que no pasa nada por fallar, que falla todo el mundo y un día eres muy malo y al día siguiente eres muy bueno. Esto es lo normal.
Bueno, que se queja del trato de aquello de lo de Torbe, pero que dice que en general que la prensa no le quiere. Pido el comodín de Paco Liaño. Primero, como portero, Paco, sí. ¿Harías cambio en la portería?
No. No haría cambio en la portería.
¿Porque te gusta más De Gea que Kepa o por el momento en el que es?
Porque el momento en el que es, porque el calendario ahora mismo de la selección entiendo que es propicio para resarcirse del error y porque creo que como vienen repitiendo de forma continuada todos los especialistas en fútbol internacional, de los que te rodeas, de los que escucho, y todos coinciden que las temporadas, no solamente esta última de De Gea en el Manchester, pues justifica suficientemente que a día de hoy sea el portero de la selección. Yo tengo mucha confianza en Kepa, es un portero que a mí me ofrece muchas garantías, pero creo que cambiar ahora mismo a De Gea y es generar, o de alguna manera, imagínate que contra Irán juega Kepa, comete un error, ya tenemos la portería absolutamente vendida. Yo, de verdad, no tengo el día a día de Gea, pues porque juega en el fútbol inglés y yo sigo mucho más la Liga Española, evidentemente, pero a mí me ofrece personalmente todas las garantías del mundo, si bien es cierto que en los dos, tres últimos partidos que le hemos visto, pues ha cometido errores y su trayectoria en la selección pues seguramente no ha sido tan exitosa como lo es cuando juega con su equipo.
En general, Poli o Guille, ¿intuís que hay caña en la prensa a De Gea? Si él lo percibe así, así será, pero...
Yo es que personalmente creo que no se puede escudar en eso. Yo a mí me parece... Tú sabes mi opinión desde hace mucho tiempo. Yo,
sí, tú eres de Kepa y Tomás también siempre, lo ha dicho desde el
ahora mismo no le quitaría por lo que estamos hablando, ¿no? Porque sería mandar un mensaje a lo mejor muy crudo, muy duro, pues tremendamente que podías cargarte incluso a Kepa, ¿no? Pero yo, tú sabes que yo no lo hubiera puesto. Yo desde siempre no he creído en él. Esto es subjetivo, objetivo. A mí me gusta más uno y a otro
sí,
le gusta
que sí,
más
que no estaba hablando de eso. Estaba hablando de si intuir que hay caña a De Gea. Yo es que no lo intuía.
Yo no. Es que si tú juegas al fútbol y te equivocas, la gente tiene que dar y te tiene que juzgar. A mí lo que ha pasado en el pasado no me vale. A mí me vale el presente. Y yo ahora mismo, como el portero, no lo veo con seguridad, porque hay una jugada después que sale, acuérdate, al borde del área
se
y se
parado.
Encoge, exactamente, y no es que se quede parado, es que se encoge y se da la vuelta y se quita. Un portero no puede hacer eso. Ahí te demuestra que le falta confianza, le falta seguridad, le falta templanza y que a lo mejor él mismo no cree que deba de estar para jugar. Es lo que yo pienso, que a lo mejor estoy equivocado.
Miguelito y Elena, ¿queréis decir algo de De Gea y de sus quejas sobre el trato de la prensa?
Yo creo que lo lleva diciendo tiempo esto. Él dice que no se siente muy querido aquí. Él evidentemente ya vive en un entorno inglés desde hace 6 temporadas. Posiblemente tenga incluso hasta descuidado lo que se puede pensar aquí de él. Pero yo no tengo la sensación de que no se valore a De Gea. Lo que pasa es que, claro, en España pues hay un porcentaje de gente que sigue la Premier y otro que no, pero yo creo que De Gea es un portero valorado.
Vale. Tercer capítulo. Diego Costa. Este es un capítulo personal. Yo, por cierto, creo que hay que cerrar el asunto Lopetegui ya por el bien de todos, porque es que además, ¿para qué vas a andar mirando para atrás? Pues que le vaya bien a Fernando Hierro en un sitio y a Lopetegui en el otro y ya está. Pero yo echaba en falta que algún jugador dijera algo cariñoso de Lopetegui, pues porque la vida hay que ser agradecido. Aunque pienses que esté bien echado, que habrá oyentes y jugadores que lo piensen, no deja de ser un tío que ha puesto a algunos, por ejemplo Isco, en un momento en que Isco no jugaba nunca en el Real Madrid, era titular en la selección. Bueno, pues Isco habló de Lopetegui como si hablara yo, o sea, sí, pues se marchó Julen y hay que seguir mirando para adelante, ¿eh? Y Ramos habló de Lopetegui pues como si hablara yo, se marchó Julen y hay que, el grupo, lo importante, ¿eh? Como una especie de consigna de, oye, venga, no le demos vueltas a esto, que nos van a sacar titulares, y menos los del Madrid, no sé cómo sería la película, pero tiramos para adelante y miramos para adelante y ya olvidamos el asunto Julen. Y en esto aparece un tío, que a mí me parece que es un tío súper majo, porque aparte es que le conozco, que es Diego Costa, y Diego Costa no se corta en ser agradecido.
La gente sabe, yo soy muy grato al míster, ¿no? Lopetegui, porque si estoy aquí hoy es por su confianza, que lo pasé un momento mal cuando estaba ahí con los temas del Chelsea, ¿no? Que la gente me ha hecho la putada esta. Entonces, él en su momento me ha dado el apoyo desde el principio cuando asumí la selección, pero en ese momento también me ha dado su mano y la verdad que soy muy ingrato a él. Ha sido una pena, la verdad que nadie lo esperaba, no soy yo, como la gente, pero bueno, en la vida normal lo pasa, imagina en este mundo que es el fútbol, que puede pasar cualquier cosa a cualquier momento. Lo deseo lo mejor, la gente le quiere y bueno, tenemos un Messi también que es muy querido por nosotros y ojalá que la selección siga adelante haciendo cosas muy guapas.
Claro, y ya está, y a partir de ahora Hierro, y viva Hierro, y viva el Mundial, y la selección, y el equipo, y nos olvidamos de Lopetegui, pero por lo menos unas palabras de cariño. Es que no habían dicho nadie nada ni medio cariñoso con alguien que ha compartido con ellos 2 años. Luego habló Nacho, que es el primero del Real Madrid, que también le mandó algo cariñoso a Julen.
Nosotros, los jugadores, lógicamente nos hubiera encantado, ¿no?, que hubiera estado Julen con nosotros, porque es el entrenador que llevamos 2 años trabajando. Realmente, pues al final creo que los jugadores tampoco nos tenemos que meter en las decisiones que hay cuando no somos nosotros los que los tenemos que hacer, pero bueno, como te digo, al final Julen nos ha hecho, estamos aquí gracias a él, ha hecho un trabajo magnífico. Creo que, pues por ejemplo, el partido de hoy también mucha culpa es y mérito suyo. Entonces, como te digo, lucharemos como nos ha enseñado él. Ahora nuestro entrenador también es Fernando, que creo es un grandísimo entrenador y una grandísima persona, y a muerte con él ahora también.
Pues ya está, y cerrado el capítulo de Julen Lopetegui. Ya no hay que darle vuelta ni en la prensa, ni los jugadores, ni nada, ya está. Pero por lo menos unas palabras de cariño. Yo es que las echaba en falta, ¿verdad?
¿Me permites, Paco? Sí. Es que a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, eso que tú estás diciendo, que nadie, excepto ellos dos, hayan dicho nada. Porque tú evidentemente quieres pasar página, pero un mínimo recuerdo a la persona...
A mí me decepciona mucho Isco, por cierto, para mí el mejor jugador del partido, pero Isco me ha parecido de un desagradecido, ¿no? Que no diga nada. Un tío que era suplentísimo en el Madrid, y en ese momento de suplente, este le ponía, y le ponía, y le ponía.
Y ahora te pregunto, a mí me parece que lo que dice Diego Costa es extraordinario, y lo que dice Nacho, son dos hombres que han hablado con la sinceridad que tienes que hablar. Es que a mí los otros ya me parece que no han sido sinceros, ni están demostrando...
Bueno, o sí, y no son agradecidos.
Bueno, exactamente, ahí va yo. Es que yo te quería preguntar a Miguelito en este caso, que él lo convive todos los días, que está con ellos, es que a ver si se llevaban mal o se va...
No,
yo en este tema yo entiendo...
No creo, Poli, que se llevaran mal. Yo creo que le tenían mucho respeto, cariño. Pero bueno, lo que veníamos hablando también estos
días... Pero para ser
tan fríos... Yo creo que el futbolista, Poli, es... tremendamente egoísta. O sea,
mucho, eso yo lo he dicho
muy,
siempre.
Muy pocas veces es agradecido. O sea, el futbolista se olvida rápido de las cosas y pasa a otra etapa.
Por eso conviene, cuando te encuentras con un tío que merece la pena, como es Diego Costa, resaltarlo. Porque Antonito Ruiz, que conoce mucho más... Antonio, estás por ahí, ¿no? La sala de prensa de...
Estoy aquí en tránsito entre sala de prensa y tú
que conoces a Diego Costa... Es verdad que Diego Costa ha dejado imágenes muy lamentables, por cierto, ya hace bastante tiempo, ¿eh?, de peleas y de no sé qué, pero luego es que es un tío noble, que es un tío de verdad, por eso hizo ayer lo que dijo.
Yo te voy a decir dos cosas muy fáciles y muy claras y muy contundentes, Paco. Si la gente tuviera la oportunidad de estar 10 minutos con Diego Costa fuera del fútbol, en un viaje, en una cafetería o en cualquier lugar del mundo hablando 10 minutos con Diego Costa, se daría cuenta o seguramente cambiaría la imagen que tiene Diego Costa, que es la del guerrero, el tío que se pega, el tío que se pelea en un partido, como posiblemente a lo mejor eras tú también, Poli, que dentro del campo.
No, es que yo me identifico
y fuera cambias absolutamente. Y otra cosa te digo, yo creo que después de ayer queda claro que Diego Costa tiene capacidad, talento y razones suficientes como para ser parte del plan A de España, pero es que además tiene algo más, que cuando falla el plan A, también puede ser el plan B, como totalmente hizo en la temporada 2013-2014, cuando el Atlético ganó la Liga, dándole balones a Diego Costa para que él se los cocinara, se los fumara y metiera los goles que le dieron
de
la Liga.
De fútbol ya ni hablo, pero si llegamos lejos en este Mundial, yo no me olvidaré que estábamos perdiendo 1-0 y comiéndonos contras, que hubo una que uyuyuy, cuando un balonazo largo, este tío sacó el petróleo que sacó.
Paco, es que claro, el gol que hace Diego Costa es complicadísimo. Primero, porque se tiene que pegar con Pepe, aguantar a Pepe, luego aguantar a Fonte, luego aguantar al otro que viene. Escucha, Paco, pelear el balón, pegarle este esquiro por dentro del área y luego meterla donde la mete. Eso
no te discuto que pueda haber falta en ese manotazo.
Sí, no, sí, hay falta.
Pero es que después del manotazo hay tres lances.
Que sí, que
o sea,
claro,
que no es el manotazo y la mete.
Tiene que recortar porque tiene tres defensas para él solo. Y él solo. Quería decir algo, Liaño, me parece.
No. Yo agradezco el que haya este tipo de jugadores como Diego Costa, como el propio Nacho, que cuando seguramente la prudencia y el tratar de pasar cuanto antes la triste página que hemos tenido que vivir, pues se muestren agradecidos al seleccionador, porque es que al final siempre es sino caer en las mismas en los mismos tópicos y en las mismas declaraciones que muchas veces dan ganas a los periodistas de no ir a las ruedas de prensa. Entonces, ya digo, a mí me gusta escuchar a Piqué. Estarás más de acuerdo o menos de acuerdo. Me gusta escuchar a Costa y me gusta escuchar a este tipo de jugadores que demuestran personalidad y que además luego en el campo también demuestran en su valor. A mí, ya aprovechando, a mí el partido de ayer me dejó tremendamente satisfecho, pues porque el equipo demostró que sigue respondiendo a la personalidad que le dio Lopetegui. Y que visto lo que hemos visto hasta ahora de Mundial, pues tengo la sensación de que ayer hemos salido reforzados.
Sí.
Y que al
mira Francia-Argentina hoy.
Al margen de que ayer yo considero que, bueno, estamos hablando mucho del fallo de De Gea, que es trascendental, pero a mí también me preocupa mucho el fallo que comete Piqué y que propicia el tercer gol de que cuando
sí, nos pero
empatan.
Cuando son errores tan puntuales, sales como más tranquilo de decir, bueno, en cuanto no hagamos el chorrilla,
claro,
esos errores,
y Paco,
hay una sensación buena del
fútbol. Y que ayer ha habido varios jugadores de la selección española que han estado muy por debajo del nivel que todos suponemos que tienen. Empezando por Busquets, que es un jugador clave para nuestra selección y que ayer, en mi opinión, ha estado muy por debajo. Entonces, a partir de ahí...
Hubo cuatro, por ejemplo, Costa, Isco, Ramos o Jordi Alba, que estuvieron en un 9 sobre 10.
Sin duda. Pero por eso te digo que, viniendo de donde veníamos, con todos los problemas, poniéndonos detrás en el marcador por dos veces, el equipo ha demostrado una personalidad, un saber estar, el que no ha perdido su identidad, que a mí personalmente, ya digo, como decías tú antes, hay empates que te saben a nada y empates como el de ayer que te dan un poco de moral.
Pero fíjate,
perdonar
que nos han invadido los vikingos. Acaban de entrar los vikingos en el estudio de Tiempo de Juego para el Perú-Dinamarca que vamos
Chicos,
a visitar. Son los vikingos.
Es el día de los vikingos,
Enseguida al Perú-Dinamarca. Enseguida nos tenemos que dar una vuelta para ver lo que ha hecho Francia. Cierro con Krasnodar. Gracias, Elena, Miguelito. Luego hablamos si hay algo que contar de la selección. Hasta luego.
Un abrazo,
luego.
Paco.
Teníamos pendiente la conexión con las 24 horas de Le Mans. ¿Cómo va Fernando Alonso a media hora de pilotar el de verdad? ¿Cómo va su equipo, Carlos?
Está ya subido el coche, vale. Se ha adelantado el plan y además está tirando con todo para pasar a Conway. Ahora acaba de parar Conway. Se sube al coche Kamui Kobayashi, al coche número 7, y vamos a ver si el paso por meta consigue adelantarle Fernando Alonso, que ha tirado con todo. Y fíjate que, bueno, ha estado a punto de llevarse un mecánico de otro equipo por delante de la garra con la que ha salido a pista. Lo ha sorteado por un pelo. La verdad es que es un momento de tensión. Están ahora mismo cambiando, echándole gasolina. Yo creo que sí, que lo va a pasar y se va a poner líder Alonso. Estaba a 2,8 su compañero Buemi, se lo ha dejado a 2,8 y yo creo que ahora veremos... No, por cierto, al final no es Kobayashi, es Pechito López, el piloto argentino, y ahora vemos a la salida de boxes qué va a pasar entre esos dos Toyota. Esto va para largo, pero hay que mantener la delantera, no se puede ceder nunca, y de momento parece que aguanta la plaza. Yo creo que sí va a aguantar el Toyota 7, no hay cambio de posición, está aguantando el 7, han hecho un cambio muy bueno de neumáticos, bueno, mejor dicho, no han cambiado neumáticos, pero han puesto solo gasolina.
Me estás volviendo loco. Rápido. ¿Cómo va Alonso, Carlos? Que no me estoy entrando de nada. El 7, el 8, el híbrido, los cambios, los no cambios. ¿Cómo va?
Pues muy fácil. Ahora mismo mantiene el liderato el coche número 7, que ahora lo lleva Pechito López, por delante del 8 de Fernando Alonso. Alonso sigue segundo. Esa es la situación.
Vale.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Oye, ¿cuándo decías que tenías pensado cambiar de coche?
Mañana lo cambio, mañana.
Ven ahora mismo a Automóviles Argüelles. Seminuevos, revisados, garantizados y siempre al mejor precio. Y si vendes el tuyo, Argüelles te da más.
Galileo 5, 91-447-8888.
Más.
Ya llega el mejor festival de conciertos en el Palacete Duques de Pastrana de Madrid.
5 conciertos al aire libre en las noches del 22 al 30 de junio. Con la novena de Beethoven, el concierto de Aranjuez y las mejores bandas sonoras de cine.
Venta de entradas en la web de Fundación Excelencia y en El Corte Inglés.
Ven y disfruta de estos grandes conciertos.
Piensa en un lugar donde se unen los océanos, donde los tiburones nadan a tu lado y las belugas te sonríen. Pero no pienses en un país lejano, porque estamos cerca. Oceanographic de Valencia, una experiencia infinita. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Sabemos que este Mundial lo vas a dar todo. Por eso en el Centro Comercial La Gavia hemos preparado nuestra Fan Zone 360, donde podrás grabarte un vídeo de 360 grados animando a tu equipo dentro del estadio. Ven a La Gavia del 19 al 25 de junio y vive el Mundial desde todos los ángulos. Let's play. COPE Madrid.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Antes de presentar el Perú-Dinamarca, cerramos conexiones con el Francia 2, Australia 1 y el Argentina 1, Islandia 1. Francia por los pelos y Argentina ni por los pelos. ¿Qué ha dejado el partido de Francia? Germán Dovarrola, Germán.
¿Qué tal, Paquito? Muy buenas. Ha sido un bodrio de partido.
Un churrillo,
o sea, Francia
sí,
ha jugado mal, pero mal. O sea, ha hecho un partido infame. Pero ha ganado 2-1. El primer penalti de VAR que ha transformado Griezmann, penalti cometido sobre él mismo. Un segundo gol de Francia, no es dudoso el gol, pero vamos, que bota ahí junto a la línea. Sí, un partido muy pobre.
Hemos usado todas las tecnologías hoy.
Todas. Las hemos estrenado en este partido que ha sido pobrísimo. Vamos, o sea, como fútbol hemos visto muy poco. Y después, al acabar el partido, pues hemos visto desfilar por la sala de prensa a Griezmann, que le encanta hablar en francés, pero muy poquito en español. Hemos hablado con Lucas Hernández y los franceses se marchaban, hombre, yo no te voy a decir que exultantes, ¿eh? Iban contentos porque habían ganado, pero son conscientes de que juegan a muy poquito, a muy poco. Para mí, te lo dije ayer, Brasil, el elemento diferencial del Mundial, ya la veremos en su debut. A lo mejor nos llevamos un chasco. Para mí es la mejor selección de aquí a Lima. Y luego el resto, es que me ofrecen dudas todas. Argentina, Francia, Alemania un poco menos. Pero vamos, es que el resto es que no veo una buena.
¿Qué te han dicho los franceses?
Bueno, hemos hablado con Griezmann. Le dije, mira, soy el hermano de Antoñito Ruiz. Y me dijo, lo que tú quieras. Y es un extracto muy breve. Le preguntábamos si se había sentido ya liberado, después de haber soltado el videodocumental ese. Y nos decía esto en 9 segundos.
Antoine, para España, perdóname solo un segundo. Después de anunciar tu decisión, ¿te sientes ahora más liberado? ¿Te sientes mejor?
No, ya estaba liberado ya.
Sí.
Ya estaba liberado.
¿Sabes lo que pasa? Que le han cambiado y se ha quedado con una cara cuando le han dicho que era el
7. Pero no dijo nada negativo, ¿eh?
O sea, no, va a hacer otro documental, que claro, se va a llamar La Maldición.
Sí. Él ahora va a hacer el muñeco vudú, pero cara al público no dice nada. Y después hablamos también con Lucas, con el lateral izquierdo. Jugó bien, ¿eh? El lateral izquierdo del Atlético de Madrid. y hablamos sobre el VAR, precisamente, estaba con nosotros un compañero de Radio Caracol, sobre el VAR, sobre lo que había significado, sobre ese penalti, si había sido, no había sido, si estaba bien pitado, y por supuesto le teníamos que preguntar por cómo le había sentado el anuncio de Griezmann de quedarse ya definitivamente en el Atlético de Madrid.
Oye, Lucas, hablando de Griezmann, una vez que anunció la decisión, imagino que tú, en particular, como compañero suyo, especialmente feliz, ¿no?
Sí, claro. Es uno de los mejores jugadores del mundo y que siga aquí en el Atlético de Madrid con nosotros, pues muy contento.
Teníais dudas hasta el final, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Muchas gracias, Lucas.
Pues ya la está. Verdad que sí, fíjate, ¿eh? O sea, tenían dudas hasta el último momento. Nadie sabía lo que iba a hacer Griezmann, aunque luego digan que sí, que hacía días. Ninguno.
Este partido se juega en Kazán, ¿no?
En Kazán, estoy en el aeropuerto ahora mismo.
Ah, o sea, te vuelves para San Petersburgo.
Eso es. Vale, en vale. Cuestión de un ratito me cojo el avión para San Petersburgo.
Vas a coger la tarjeta oro de Aeroflot.
Bueno, la platino. La platino. Aunque ahora vuelo con una compañía que no había oído nunca, que es Han Air o algo así, pero vamos.
No
pero
hago bromas Aeroflot... sobre las compañías aéreas en Rusia. No
vale más que no. Vale más que no.
Un abrazo, Germán.
Te quiero mucho, Paquito. Cuídate.
En Saransk, que está pues cerca de Kazán, entre Moscú y Samara, es donde se juega el Perú-Dinamarca. Pero antes, paso por Moscú para cerrar Sampaoli. ¿Qué ha dicho del tropiezo, del primer tropiezo de Argentina en el Mundial, Oli?
Bueno, hace tan solo 10 minutos que terminó la rueda de prensa aquí en la sala de prensa de Sampaoli. Dice que él está preocupado por los tres puntos, no por lo del penal de Leo Messi, el haber parado o no parado el penal el portero, porque dice que eso es simplemente una estadística y que espero que contar con él nos dé la misma chance de cara al futuro, ¿no? Por parte de Leo Messi. Precisamente así evaluaba la situación del argentino, ya te digo, hace tan solo unos momentos.
Evaluar el rendimiento de Leo es muy difícil porque supuestamente los rivales están... Hoy fue un partido muy incómodo porque Islandia jugó casi todo el tiempo metido en su campo, rodeándolo continuamente, tapándole los perfiles. Pero creo que buscó y tuvo mucho interés porque Argentina gane, más allá del análisis de cualquier rendimiento. Entonces a mí me deja tranquilo el saber de que el compromiso de Leo está intacto para que Argentina pase a la siguiente ronda.
Bueno, y luego una cosa paradójica, y una cosa paradójica de que yo no entiendo de Sampaoli, porque dice que le faltó desorden a Argentina. Es decir, cuando juega con orden y tal, y todo eso triste, pues parece que no es tan peligrosa y que le faltó un poco de desorden.
Estaba leyendo Mascherano, no es fácil jugar el primer partido del Mundial, no está permitido caerse, ahora hay que pensar en Croacia, dice el Kun, todo muy chau, ¿eh? Nada.
Partió así un truño extraordinario.
Nada importante. Gracias, Oli.
Hasta luego.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. El De Gea va a ser un pufo en este Mundial, porque De Gea tiene mucha prensa, juega en el Manchester United, Higuaita mucho mejor portero, pero vamos, porque juega en el Geta y los puntos que ha dado el Geta, no es lo mismo jugar en el Manchester que en el Geta. Y el De Gea va a ser un pufo, y si no, tiempo al tiempo, porque hay muchos porteros aquí en este país mejor que De Gea. Así que bueno, y si me tengo que comer las palabras, llamaré y pediré perdón, pero tiempo al tiempo. Venga chicos, un saludo.
Este contestador es del miércoles.
Ah.
Lo saqué el miércoles.
Pues no vuelva a llamar, por favor. Así nos vamos a asustar ahora. 913090236. Al Perú-Dinamarca.
¿Quieres ver los partidos a lo grande?
Siente los colores como nunca en el Corte Inglés con un televisor de última generación LG LED de 65 pulgadas por solo 999 euros.
Y con envío gratis, retirada del aparato antiguo, financiación hasta en 12 meses.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por la roja, solo en el Corte Inglés.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¿Qué piensas de poder estar con el número uno de Europa?
Bien, creo que la agilidad es lo que nos ha traído hasta aquí. La conectividad ha sido clave en los momentos importantes. Y además con este precio somos imbatibles.
Llévate el mejor fichaje y haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Courier. Desde 6.790 euros. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa.
Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Más Mundial de Rusia 2018, jornada número 3, después de la victoria de Francia y el tropiezo de Argentina. Ahora, los que saben de fútbol internacional dicen que va a ser buen partido, que Perú juega muy bien. Y Dinamarca tiene jugadorazos como Eriksen o como Jorgensen, así que en tan solo Son los vikingos que nos acompañan. Vamos a elegir un portavoz. ¿Dónde está Vittorio? Que nos elija un portavoz. Ay, peruano solo ha venido uno. Ah, vienen dos más.
Se ha ido Vittorio a buscar peruanos en un lugar de reunión. Sí, y los vikingos están todos aquí.
Ahora les presentamos a los amigos daneses y peruanos que tenemos hoy en el estudio de Tiempo de Juego para este Perú-Dinamarca, que van a comentar, ya lo saben, Poli Rincón, Guilluzquiano y Paco Liaño, y que van a contarnos José Manuel Oliva, Rubén Martín, Saransk. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. 36 años llevaba Perú sin pisar un mundial. Algunos no habían nacido cuando la selección peruana jugó su último partido en una Copa del Mundo. En nuestro mundial, en España, 1982. Es el país que más ilusión tiene por esta Copa del Mundo. Y por eso, en esta radio bancamos a Perú. Hay alineación confirmada de los peruanos y también de los daneses, con nombres de la Liga Española. Terreno de juego, José Manuel Oliva, hola.
Hola, Rubén, Paco, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Este es el once histórico de Perú, que vuelve 36 años después a un Mundial y que va a jugar sin Paolo Guerrero, que finalmente es suplente después de todo lo que se ha hablado,
o sea, tanto
en las
lío
últimas
para nada.
Semanas, en los Dios. Últimos meses, Paquito. Al final no le juega. Levantan la sanción para estar en el Mundial. Y Ricardo Gareca, el técnico argentino de Perú, en el primer partido de este Mundial, lo deja en el banquillo a Paolo Guerrero, coloca arriba a un viejo conocido, a la Foquita Farfán, al jugador del Lokomotiv de Moscú. Juega Perú con Pedro Gallés en portería, lateral derecho, para el mejor lateral derecho de Perú, que se llama Luis Advíncula. En el centro de la defensa, Rodríguez con Cristian Ramos. Lateral izquierdo para Miguel Trauco, no confundir con Tranco. Centro del campo para Josimar Jotun. Te veo venir, Poli.
Sí,
y
sí.
Renato Tapia en el doble pivote. A partir de ahí, gente que juega bien al fútbol. Cristian Cueva en la media punta, el jugador del Sao Paulo brasileño. André Carrillo por la derecha, el futbolista del Watford. Edison Flores por la izquierda, futbolista que curiosamente juega en Dinamarca, en el Albor. Y arriba la Foquita Farfán. Es el once de Perú. En Dinamarca juegan dos jugadores de la Liga Española. Titular, Simon Kjær. El central del Sevilla y Pione Sixto. El mediapunta del Celta de Vigo. Forma Dinamarca con Schmeichel en la portería. El portero del Leicester con Dalsgaard. Lateral derecho, Kjær y Christensen. Pareja de centrales. Lateral izquierdo para el jugador de Udinese, Larsen. Centro del campo para William Quist con Thomas Delaney, el futbolista del Werder Bremen. Media punta para la gran estrella de esta Dinamarca, Christian Eriksen, el jugador del Tottenham. Arriba Poulsen, Pione Sixto abiertos y Nicolai Jorgensen, un gigantón de 1,94, el delantero del Feyenoord.
Bueno, pues ahí están las alineaciones confirmadas. Hay un gran ambiente en este Mordovia Arena, 600 kilómetros sureste de Moscú. Hay un gran ambiente de peruanos que han copado las plazas principales de la ciudad, la sede más pequeña de esta Copa del Mundo. La blanquirroja peruana contra la blanquirroja danesa empieza a las 7 de la tarde, hora rusa.
Y lo pita un árbitro de Gambia, Bakari Gassama. Vale. De público parece que va a estar casi lleno, ¿no? Porque quedan 10 minutillos y sí, había bastante buena entrada.
Sí, la zona de las VIPs, Oliva, es donde está un poquito más parada, pero aún así hay un gran ambiente, se va a rozar el lleno.
Eso es, Rubén, donde dan de comer y de beber hasta el último instante. Bueno, si quieres incluso, te quedas dentro y te siguen dando de beber y de comer. Así que más de uno va a ser algo rezagado a la hora de llegar a su localidad, pero este coqueto, precioso estadio de Saransk, con capacidad para 45.000 espectadores, va a estar lleno, entre otras cosas, porque hasta esta ciudad del centro de Rusia han llegado nada más y nada menos que 20.000 peruanos.
¡Toma!
20.000 peruanos.
¿Y cuántos daneses?
Me contaban que 15.000 tienen entradas y los daneses son bastantes menos. En torno
desde Perú,
a 5.000
allí 6.000. Tiene WhatsApp, ¿eh?
Es una barbaridad. Bueno,
barbaridad.
Moscú, Paco, la Plaza Roja de Moscú hace unos días estaba llena de peruanos y la estación central de Moscú para venir hasta aquí, hasta Saransk, que son 10 horas de tren, había gente intentando comprar billetes de tren para venir.
A ver, que voy a presentar a nuestros peruanos y daneses. Nuestro seguidor peruano, ¿cómo te llamas? Acércate al micrófono, por favor.
Ricardo.
Ricardo, ¿vives en Madrid o estás
sí,
de paso?
Vivo en Madrid hace 11 años aquí.
Ah, 11 años, vale.
Me habéis adoptado ya.
Con su camiseta de Perú. Portavoz de los vikingos, ¿cómo te llamas?
Me llamo Emil.
Emil. Emil, acércate más al micro, por favor, si haces el favor.
Yo me llamo Emil.
Pero sois muchos daneses. ¿Cuántos daneses vivís en Madrid?
Sí. Pero yo vivo aquí en Madrid con mi compañero ahí. Ajá. Y estamos estudiando aquí español.
¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuánto?
¿Cuándo?
¿Cuándo llegaste a España?
¿Enero? En enero.
¿Solo llevas unos meses y ya hablas así español?
Sí, pero estamos estudiando español en Dinamarca.
Ah, vale, vale, muy bien.
Dile que yo he visto la serie Vikingos.
Viene aquí vestido con su camiseta de Danish Dynamite, de la dinamita danesa, pero con su casco de vikingo, ¿eh? Viene con sus cuernos, no lo perdáis. Lo estás viendo, la madre es rubio, ojos azules, moreno y ojos negros, nuestro peruano, como tiene que ser.
Como el Inca.
¿Estás optimista? Bueno, para Perú es la leche, un mundial después de tantos años.
Sí, después de 36 años estamos contentos que hemos vuelto al mundial y yo estoy 100% seguro que vamos a ganar, aunque, bueno.
Ahí también. Claro que los vikingos invaden, de repente. ¿Tú estás confiado, confías en tu selección, en Dinamarca?
Sí. Esperamos que. Pues no vamos a ganar el grupo, pero sería genial estar en número 2.
Detrás de Francia, ¿no? Pensáis que Francia es la primera. Sí. Muy bien. Oye, que disfrutéis y que cantéis. De vez en cuando os iré preguntando algo, ¿eh? Podéis ir a vuestros rincones para vivir los himnos de los países que están a punto de saltar ya al terreno de juego. Guille, una pregunta tengo. ¿Perú tiene gol? Porque cuando digo a Maldini y a Evangelio decir Perú juega muy bien, para nosotros es favorita ante Dinamarca, yo siempre les digo, para mí que Dinamarca tiene más gol. A lo mejor...
Sí. Tiene jugadores de mucha técnica individual en la media punta, los tres, Edison Flores, Cueva y Carrillo, pero es verdad que sin Guerrero pierde mucho. Farfán yo creo que ya está en la recta final de su carrera. Yo creo que Guerrero le guarda para la segunda parte porque ha estado mucho tiempo de baja. Con esto de la sanción ha estado entre octubre, noviembre y mayo sin jugar y por lo tanto creo que le irá metiendo poco a poco. Pero es verdad que Dinamarca, Eriksen, fue uno de los mejores de toda la fase de clasificación en Europa, ¿eh?
Es que
hizo una fase de clasificación mejor que en el Tottenham incluso. Se echó el equipo a la espalda, fue el que marcó los goles, porque arriba tiene a Jorgensen, que
grandes,
a mí tampoco me...
De equipo grande.
Ese ha nacido, Paco, ha nacido ese.
Vamos a escuchar los himnos del Perú-Dinamarca, porque han saltado ya, Rubén.
¡Perú! ¡Perú! ¿Lo escuchas?
¡Somos muy de Perú en este Mundial! ¡La Costa Rica del 2014 se convierte en el Perú, la República del Perú del 2018! Primero suena el himno de la República del Perú en esta arena de Mordovia, la sede más pequeña, recuerdo, de esta Copa del Mundo Rusia 2018.
Canto a la libertad, la letra del himno de Perú, que la han cantado.
¿Eh?
Es que ha sonado que había 100.000 ahí.
¡Sensacional! ¿Y has visto, Oliva, las caras de los peruanos gritando su himno en el césped?
Sin duda, había gente emocionada en la grada, incluso había lágrimas en los rostros de algunos peruanos. Han esperado mucho. Va el himno nacional de Denmark.
Hay un país hermoso, sus bellos bosques de hayas crecen a la orilla del Báltico. Es lo que tiene el Mundial, ¿eh? Que todos los partidos son importantes. Al final, Perú-Dinamarca, que te puede motivar o no desde el punto de vista futbolístico, pues ya ves aquí a unos daneses y a unos peruanos que están emocionados viendo a su país, así que ya es importante para nosotros.
Y nosotros, visto, Paco, y nosotros.
Visto el himno, va ganando Perú ya, ¿eh? La forma en que lo
Es más frío, el de los vikingos es más frío, ¿verdad?
Pero, Poli, ¿tú has visto cómo sienten los peruanos?
Es que es lo que te digo, es que me da una envidia ver que todos los países llevan detrás a su país de verdad. Me vuelve loco, tío, es que... Dios, no quiero hablar más.
Debiste nacer en Perú, Poli.
No, es que me encanta. Es que el sentimiento cuando estás ahí, que yo lo he vivido, no te pueden ni imaginar lo que es, de verdad. Es que eso hay que vivirlo, hay que estar ahí abajo, hay que ir el himno ahí abajo, en el césped, es tremendo.
Como dicen los niños, tú eres un suertudo, Poli.
Sí, es verdad, yo soy un privilegiado de la vida porque he podido estar ahí. Eso es lo que tú has dicho, Paco, por estar ahí, de verdad. Y cada día me doy más cuenta de lo que he tenido y a lo mejor no lo valoran en su momento como lo valoras ahora. Extraordinario. No, es que no hay cosa más grande que tener el escudo de tu país en el pecho. Oye, y oír ese himno ahí.
¿Cómo va a vestir Dinamarca? Porque Perú va de Rayo Vallecano, o sea, de Perú.
Sí, con la camiseta franjirroja, camiseta blanca y la franja cruzando el pecho porque juega de local. Todo de rojo va a jugar Dinamarca, Oliva.
Ah, o sea, déjame mezclar el rojo, vale.
Eso es. A mí me ha sorprendido también, Paco, el asunto, pero el caso es que Dinamarca va a ir absolutamente de rojo, de blanco, con esa franja Rayo Vallecano para que todo el mundo nos entienda por la radio. Va a ir Perú. En teoría se confunden poco, ¿eh? Simplemente es el listón, así que creo que habrá poca confusión. Ya están los dos capitanes, el central Rodríguez, el número dos, el fornido central de Perú.
En Perú, Simón Kiaer. Bueno, Rodríguez juega en Colombia, ¿no? Se come bien en Colombia, ¿eh? Rodríguez está a punto de ser gordo. O sea, pero vamos, le quedan docenas.
Tiene pechito, ¿eh?
No, pechito y otras cosas. Tiene laterales. La cintura la tiene recta.
Se va a 6 el kilómetro por lo menos, ¿eh?
El bar lo va a llevar un alemán hoy, ¿eh?
Son 12 pantallas, ¿eh? Las que se muestran en la pantalla del bar, 12 las que tienen ahí delante.
Hoy he sido feliz viendo el bar, ¿eh?
Hombre.
Sí. Y la tecnología en el partido de Francia.
Sí, joder,
porque está bien, que sobre todo lo de la tecnología a mí me parece algo extraordinario. Porque si no llega a ser por la tecnología, ese gol de Francia no sube al marcador. Porque ha sido todo tan justo.
Yo creo que, Oliva, que además, sobre todo, una de las dudas que teníamos todos es de que iba a interrumpir mucho más. Y de momento tengo la sensación de que se está haciendo de una forma muy dinámica, ¿verdad? No está interrumpiendo mucho los partidos.
Yo creo que todavía tampoco se quieren meter mucho en fregados, en faena. Yo creo que están en lo fácil.
Bueno, pues ahí está ya todo preparado para que ruede la pelota. Está precioso el campo. Es uno de los partidos más bonitos de la primera fase. Ya sé que no tiene el empaque futbolístico que tenía, por ejemplo, el España-Portugal, el actual campeón de Europa contra nuestra selección. Pero esto es el Mundial. Cuando vemos bádminton, si no es en unos Juegos Olímpicos.
Ahí está, bien dicho, Rubén.
¿Cuándo nos pararíamos nosotros a ver un Perú Dinamarca y a sentirlo de verdad? Si no fuera en un Mundial, en una Copa del Mundo. Está clarísimo con quién vamos. Guille, que es la persona ordenada, un europeo occidental con clase, que sabe de fútbol, va con Dinamarca. Pero la raza, Poli, a nosotros nos tira Perú.